Gracias por seguir en COPE, gracias por estar poniendo aquí las calles. Hay un montón de gente que ahora mismo está intentando dormir y como no puede dormir, pues deciden ponerse la radio, ponen COPE. Estamos aquí haciendo radio en directo y en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles, contamos y entretenemos con un montón de cosas. Bueno, dicen que más vale prevenir que curar. Y esta noche vamos a conocer un buen ejemplo, ya que esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, que nos va a acompañar en esta quinta temporada de Poniendo las Calles, pues nos trae un asunto que es espeluznante, pero también es necesario. Vuelve a acompañarnos para poner las calles el periodista Cristian Campos, viene con él, experto en crónica negra y responsable de prensa de SOS Desaparecidos, para hablarnos de una muy extraña desaparición de origen sectario. Así que, ponedores, muy atentos porque David y también Cristian ya están aquí con nosotros. David, chicos, Cristian, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, encantado de estar aquí de nuevo.
Ya te vamos a hacer fijo también como a David,
¿eh? Bueno, gracias.
En verano ocurren cosas raras también, David. Buenos días.
Buenos días. Pues por supuesto que ocurren cosas raras. Además, este verano, fíjate, hemos hablado de los dos temas del verano. Los temas del verano no son los helados, las playas, los bikinis. No, no, los temas del verano son los ovnis y los tiburones, por ese orden.
Sí, es verdad.
Estamos todos de acuerdo, ¿no?
¿Y tú disfrutas con eso?
Hombre, por supuesto que sí. No sé con qué disfruto más. Y de hecho, no sé qué preferirías, encontrarme directamente con un ovni o con un tiburón blanco.
Ajá, qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que eso te ha dado como para decir, Pulpo, mi reentría en Poniendo las Calles va a hablar de tiburones y también de ovnis?
Sí, al menos eso así fue en verano, pero vamos a cambiar un poquito el tercio,
Vale.
Porque ya metimos un poquito de miedo hace dos semanas, sí, hablando de que se habían visto tiburones en una playa gallega, los marrajos, que tienen una pinta muy extraña, aunque eran pequeñitos. Y vamos a pasar al siempre desconcertante asunto de la crónica negra, pero con ese puntito de misterio, ¿verdad? Y es que, bueno, pues yo creo que Cristian nos trae uno de los temas estrella en lo que respecta a extrañísimas desapariciones con secta de por medio que aún sigue sin resolver. Por lo tanto, es un auténtico misterio.
Me imagino, Cristian, que hasta que uno desaparece, bueno, pues por esas comeduras de cabeza que hacen muchas sectas, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Hasta que esa persona es abducida.
Ciertamente lo que tú dices, sí, todo tiene un proceso. Lo que pasa que en el caso de Aurora Mancebo Leirós, que es la chica que nos ocupa en este caso, una chica de 24 años que vivía en Tarragona, vemos como todo pues aparentemente cobra unas dimensiones muy aceleradas. En el sentido de que, bueno, para situarnos estamos en febrero del año 2004. Y bueno, pues en la noche del día 27, coincidiendo con los carnavales, pues ella decide salir y no se la vuelve a ver. Y además sale de una forma pues un tanto extraña porque se deja en su dormitorio el bolso con dinero, con la tarjeta de crédito, con la documentación, pero se lleva sorprendentemente una Biblia escondida debajo del fular. Y eso llama mucho la atención porque esa Biblia volvería a aparecer sorprendentemente 12 días después en un bosque junto a las ropas con manchas de sangre de Aurora, pero sin su cuerpo.
Madre mía, claro, y a partir de ahí que pase que os ponéis a investigar e incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también lanzan la alerta.
Claro, evidentemente. La familia, al ver que su hija no vuelve esa noche, hablo de los padres, pues deciden poner la correspondiente denuncia, se inician las búsquedas por parte de la policía de Tarragona, pero no se llega a una conclusión que hubiera preferido la familia, ¿no? Porque la policía de Tarragona lo que dice en un momento dado es que incluso Aurora ha desaparecido por su propia voluntad, hasta que después entra la unidad de desaparecidos y da un veredicto, entre comillas, totalmente diferente, ¿no? Que es sus últimos informes, Aurora ha desaparecido de forma forzosa, ¿no?
Fíjate, es curiosísimo. Pues de hecho, hubo varios medios que titularon La chica que desaparece en busca de los ángeles. Una cosa muy extraña, bastante oscura, y que tirando del hilo se llega a descubrir que había una vinculación que su círculo más íntimo, o al menos en lo que respecta a su familia nuclear, desconocía absolutamente, ¿no, Chris?
Ella era una chica que la había pasado muy mal, porque con 16 años ella, bueno, mantenía una relación con un chico del instituto, el típico chico chulo de instituto que la maltrataba. Y en un momento dado, cuando la pareja rompe esa relación, pues la nueva novia de este chico agrede, da una paliza a Aurora, mientras que el chico, su antiguo novio, está allí viéndolo, esa acción, incluso jaleando esa escena. Y normal, entonces es lógico que ella en un momento dado pues caiga en una especie de depresión, ¿no? Empieza a ser tratada psicológicamente y, bueno, ella poco a poco va mejorando, aunque ella, pues bueno, estaba recluida voluntariamente en casa, había engordado de peso. Total, que al final ella sí que va experimentando un cambio, incluso llega a escribir una especie de diario que ella tiene en su ordenador, que ese cambio se estaba dando gracias a los ángeles, a unos ángeles de los que hablaba David, ¿no?
Yo, de verdad, estas cosas que suceden y sobre todo que hay que compartirlas, ¿no, David? Yo creo que la gente tiene derecho a conocer estas cosas que pasan y que son raras, son misteriosas, son alarmantes.
Por supuesto que sí, y además como una absoluta llamada de prevención a todos los que están poniendo las calles, porque en ocasiones contactamos con personas a raíz de las redes, personas que nos transmiten un buen rollo o que están en nuestra sintonía en lo que respecta a unos temas afines, pero que en ocasiones, bueno, pues hay que tener cierta desconfianza, no desconfiar absolutamente de todo el mundo y cerrar cualquier tipo de comunicación con nadie, no se trata de eso, pero de ser cautos y de dudar sobre todo de todos aquellos que ofrezcan respuestas muy rápidas y muy fáciles a ciertas preguntas un tanto trascendentes. Yo creo que quizá pudo ser el problema debido a la situación personal, delicada situación personal de presión de nuestra protagonista, ¿no, Cris?
Sí, sin duda. Hay gente que se aprovecha de esas circunstancias, ¿no? Como decía David, cuando a uno lo ve débil o a una la ve débil, pues se acerca a ella con unas intenciones que son del todo perversas, ¿no? Hasta que lo van absorbiendo, hasta que entran en su círculo y luego es muy complicado salir. Se sale porque tenemos casos en esos desaparecidos en los que hemos visto que sí que se sale, pero realmente es muy difícil. Y en este caso, además, nos encontramos con un sospechoso, con Edgar, que de hecho llegó a ser puesto en prisión preventiva, después sería soltado ante la falta de pruebas, aunque llegó a pagar
la fianza.
La fianza de 12.000 euros, se le puso esa fianza antes de como requisito, ¿no?, para salir de prisión. Pero evidentemente él negó una historia que otros testigos que estaban a su lado pues sí que afirmaban que era cierta, ¿no? Como que la conocía, porque él en un momento dado dice que no la conoce, pero sí que se demuestra por testigos que sí. Incluso en junio de 2006 hay un testimonio de un chico que chateaba con esta persona, con Edgar, y llega a decir que incluso había estado viendo a Aurora y a Edgar juntos, y da el dato de que esta persona en sus chats pues se dedicaba a hablar de magia negra, de sadomasoquismo, de esoterismo, del diablo, de estrellas de cinco puntas, ¿no? Es decir, esos temas iban por ahí. Entonces, es muy lógico pensar que Aurora se dejara llevar por esa corriente, por esa nueva corriente que llegaba a su vida. Y incluso también esto se apoya en el testimonio de una persona, amigo de Edgar, que llega a decir que el propio Edgar llega a confesarle en un momento dado cómo Él, esa última noche en la que se ve a Aurora, se va con ella a una zona en coche, llegan a mantener relaciones sexuales, de tal forma que Aurora pierde el conocimiento en un momento dado y él la entierra en un lugar, en una finca del Morel, ¿no? Claro, el cuerpo todavía sigue sin aparecer, no hay pruebas que vinculen físicamente a Edgar con el caso y fue puesto en libertad.
¿Qué cosas pasan, de verdad, eh?
Sí, sobre todo, fíjate, yo creo que hay una clave importantísima, madre, ¿verdad, Cris? Ese tema, aquí hay varios factores.
Hombre.
Adolescencia, sumado a un problema depresivo,
sí.
Sumado al interés que despiertan en ciertas épocas de cambio, que suele ser principalmente la adolescencia, en temas ocultos, fíjate los temas que decías, ¿no? Sadomasoquismo, cuando empiezas a despertar sexualmente y a tener ciertas dudas, el tema de las estrellas de cinco puntas, que es demasiado obvio, ¿no? Demasiado obvio, más escenas normalmente de gamberrismo que de otra cosa. Y bueno, y otra suerte de tema, magia negra, que todos nos sentimos atraídos por que si la ouija, que si tal, ¿no? Cuando tenemos 15 años. Entonces, claro,
sí,
hay
novedad.
Un mejunje, ¿verdad? No sé, Cris, si estoy en lo cierto, un mejunje de cosas que que quizá puedan explicar el por qué este tipo sabía muy bien lo que hacía si lo que quería era con malas artes atraer a una persona adolescente con problemas, ¿no?
Uh-huh. También es cierto que esta persona, Edgar, estaba bajo tratamiento psicológico, o lo había estado al menos en los últimos tiempos, porque de hecho, bueno, pues se decía, ¿no?, que hasta ahí los informes policiales, que el abuso de sustancias, de drogas, pues le habían llevado a una alteración mental, y de hecho, pues bueno, él estaba en tratamiento, y pues toda la sensación de que no era una persona estable dentro de lo que estamos hablando.
¿Y en qué quedó todo esto, Chris? ¿Qué pasó con tal Edgar? Y porque ella sigue sin aparecer.
Uh-huh. Ella no ha aparecido todavía, ¿no?
No, ella, su cuerpo todavía uh-huh. no ha aparecido. Y bueno, como decía antes, pues sí, él es condenado en un momento dado a, bueno, está en prisión preventiva, es recluido allí, pero como decía, la falta de pruebas pues lleva a la justicia a dejarlo libre bajo fianza.
Uh-huh. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando, es porque eres un ponedor, o estás intentando dormir, o estás currando. En cualquier caso, si estás escuchando la radio y estás escuchando este programa, eres un ponedor, eres una pieza fundamental. Chicos, se me ocurre que podríamos hacer, en la próxima visita que nos hagáis, no sé, un listado, una actualización de gente desaparecida. Me llama mucho la atención. Es un dato que muchas veces, ahora está el tema muy caliente, con Blanca Fernández Ochoa, pero es que el tema está muy caliente. Hay mucha gente que desaparece, que no se vuelve a saber. Mucha gente lo hace de manera voluntaria, otros de manera involuntaria, y mucha gente, muchas cosas se quedan ahí perdidas en el limbo, el tiempo va pasando y a lo mejor aparece un pequeño rastro que empiezan a atar cabos, a atar hilos y dan un poco con todo lo que pasó, ¿no? Pues, ¿por qué no os curráis un poco, un ranking de desaparecidos, desapariciones extrañas y gente que todavía está en activa? La búsqueda, la alerta está en activo.
Desde luego, será muy interesante. De hecho, Chris, no sé si tienes el dato del lo último recuento de los últimos años de desaparecidos uh-huh. en España ahora mismo.
Sí, son hay varias decenas de... Sí, decenas. De cientos de decenas de desapariciones, ¿no? Sí, el dato, el último dato que dio el ministro del Interior, ¿no?, en uh-huh. su momento, ya se habla incluso de más de 12.000.
¿Qué me estás diciendo? Sí, 12.000 sí. personas.
Solo en España.
12.000 personas en España desaparecidas.
Exactamente.
Uh-huh. O sea, que después mía, de el ranking es interesante, pero bueno.
No, pero el ranking lo vamos a circunscribir.
Un top 3. Un top 3.
pero sí está bien. Cosas que hayan llamado la atención. Vamos a buscar, yo qué sé, pues la gente que lleve, la persona que esté, lleve más tiempo desaparecida o las últimas desapariciones. No sé, podemos ahondar un poco y conocer uh-huh. este tema que llama mucho la atención y sobre todo que nos da mucha pena. O sea, detrás de cada desaparición hay un montón de gente que lo está pasando mal. Uh-huh. Entonces estaría muy bien. Si os parece bien, que vosotros sí, sí. sois los que mandáis en vuestra sección.
No, ya, en serio, es un tema duro, es un tema muy complicado, pero yo creo que viene muy bien para, sobre todo, como método de precaución, ¿no? Uh-huh. Para que la gente esté informada de lo que está pasando, de cosas que no siempre se informan y de las que sí informamos aquí en Poniendo las Calles, y que, bueno, y que seamos conscientes de una realidad, y es que, como decía Chris, hay pues miles de desaparecidos en España de los que no se ha sabido absolutamente nada, y nunca se sabe si, dando aquí datos en este programa, aquí en la COPE, alguien pues nos brinda una información que pueda servir perfectamente para localizarla. Sería, bueno, pues yo creo que una labor interesante.
Qué bien. Pues Crisia Campos, David Cuevas, mil gracias por venir aquí a poner las calles conmigo. Un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Pulpo.